Muy buenos días, este lunes 20 de noviembre. Estamos con ustedes en esta mañana, Andrés Julio Irujo, en la producción Alan Bourdier. En un rato se nos unen el Capitán Urtecho con el Tráfico Expreso, Carlos Almanzar y el doctor Ricardo Pérez Pandelo con las deportivas y además Emil de Boarí con las económicas. Hoy es el lunes, tendremos nuestra acostumbrada sección de marketing con Irving Vargas y finalmente estamos con ustedes el señor Benítez y Frank Olivares. Muy buenos días, don Andrés.
Buenos días, Frank. ¿Qué tal? Carlotti. Bueno, complicada la comunicación. Igual me pasó precisamente en el punto crítico de 27 con Máximo Gómez, el lugar donde pues cayeron varias losas laterales ahí de ese paso a desnivel.
Sigue cerrado, me imagino.
El sábado, sí. Sí, sí. Hay un entaponamiento ahí bastante complejo. Vi, por cierto, a un agente de la MED ahí como muy tranquilito, recostado de un poste, de una de las bases del puente peatonal.
Esperando instrucciones.
Será, pero óyeme, para el tapón que había ahí, yo creo que ahí un agente de AMED, lo mínimo que sabe, o agente de la DGCET, como que no necesita instrucciones, si está ahí en el punto. Bueno, ojalá que a esa, ¿cómo le llamamos? A ese accidente, ¿verdad? Estructural, le den una solución rápida por dos razones. Primero, porque la cantidad de vehículos que circula desde temprano es muy alta y esas vías ahí, por lo menos la vía este-oeste, ¿verdad? Que es donde hubo el derribamiento, ¿verdad?
Y el otro lado está cerrado también.
No me fijé bien.
Sí. Me imagino que completo.
No me fijé bien, pero vamos a ver qué tal. De todas maneras, como el flujo principal es
de
temprano, de este a oeste.
Exacto.
Porque es mucha la gente que cruza, viene desde la zona oriental y desde provincias del este, ¿verdad? Están ahí todavía en la parte, digamos que troncal de la 27 de febrero y no se han ido distribuyendo. Entonces, ciertamente que es un punto de alta congestión vehicular y tiene que ser resuelto rápido porque además la vía que está libre, la parte de la línea de arriba, sin esas losas,
está insegura también,
que son una contención. Uh-huh. Esa vía ahí va a tender a ceder, ¿verdad? Sí. Entonces, eso hay que repararlo rápido.
Buenos días, Carlotti.
Sí, escuchándoles hablar y pasando por ahí tan a menudo, también la losa del otro lado está en la condición de como la que puso el CAPI en enero.
Sí.
Está también de esa forma. O sea, que van a tener que cerrarlo completo para que no haya, para que no sea un parche que hagan, sino que hagan una obra que pueda la gente pasar por ahí sin temor. Y buenos días, de paso.
Buenos días. Bueno, pero ojalá que se haga un trabajo expedito, de alguna manera, que sea. Se trate como lo que es, como una urgencia, resolverlo, porque también ahí pasa que es un punto nodal de la ciudad. Y la cantidad de vehículos que vienen por el elevado de este a oeste, como decía don Andrés, están llegando literalmente a un cuello de botella ahí, porque no tienen hacia dónde ir. O esperan cruzar, o esperan llegar al cruce con la Máximo Gómez para doblar hacia la, ya sea hacia el malecón o hacia la John F. Kennedy. Pero de todas maneras es literalmente un cuello de botella.
Y la solución tiene que ser rápida, sí, también, porque además me parece que, bueno, cada quien tiene sus prioridades y cada quien ve las cosas desde su ángulo. pero creo que algo que debió de estar funcionando desde las 5 de la mañana de hoy ahí es un operativo de agentes.
Claro.
Tienen, porque es que la gente, miren, yo venía un vehículo que en 3 ocasiones estuvimos al tris de Rosano con otros que se metían. A veces parecía evidentemente de mala fe, pero otra es porque también el que va adelante, el que va conduciendo, también tiene sus necesidades y sus prioridades. Y si tiene el rato entaponado ahí, desde que vea una pequeña brecha, va a tratar de aprovecharla sin mucha prudencia. Entonces, además de que nos conozcamos, como dicen en el campo, nos conozcamos. El dominicano no es precisamente, no tiene la costumbre de ceder el paso, de entender que, ¿verdad?, que si todos estamos entaponados y entonces cada quien quiere encontrar su propia solución, se va a armar un caos. Y aquí la gente lo que entiende es que no, tiene que resolver su problema. ¿Cómo va a estar esa vía ahí, aunque sea de emergencia? ¿Cómo va a estar vacía si yo estoy entaponado?
Claro.
Y yo voy a estar como un musú esperando ahí que aparezca una emergencia, que a lo mejor no aparece. No, se mete por la vía de emergencia y hace un tapón peor, con el agravante de que vaya usted a saber si aparece la emergencia, porque la ley de Murphy funciona, aunque ustedes no lo crean. Y no hay ambulancia o emergencia que aparezca más rápido que cuando precisamente usted cree que está aprovechando un momento de descuido. En fin, que ahí tienen que dedicar una buena cantidad de agentes para ayudar a viabilizar de manera más o menos ordenada el tránsito en esa intersección que, bueno, ya sabemos, fue fruto de todas estas lluvias que, por cierto, hoy están reconociendo muchos meteorólogos que, igual que pasó en octubre, se sabía que iba a haber agua, pero no tanta. Esta vez cayó casi medio metro de lluvia, 400 y pico de milímetros de agua por cada metro cuadrado. Entonces, una cantidad enorme. Y bueno, el que vio, yo vi muy pocas, por cierto, lo confieso, porque ya con las que vi como que me basta y me sobra. Vi algunas de las riadas que provocaron eso, la cantidad de vehículos nadando como si fueran pajitas, como aquellos famosos barquitos que poníamos en la cuneta.
Y la gente tratando de sobrevivir a... Porque el que salía de un vehículo inundado se metía entonces en un torrente de agua sin saber qué había debajo. Oye, y eso ahí, es un gran peligro.
Ahí había una imagen de un motorista que iba con su motor agarrado en medio de la turbulencia.
Y vi uno que suerte que tenía...
Con su motor agarrado y su casco puesto.
Ese, suerte que tenía casco, porque sí. Si se golpeaba con algo, por lo menos...
Dime tú. Y detrás venía una jipeta negra y un vehículo blanco. Y bueno, es decir que... Adiós que tenga piedad de ese motorista. Ojalá que haya sobrevivido, pero... Ya la imagen es terrible. O sea, un verdadero diluvio que, bueno, también uno hace comparaciones y dice, caramba, como quieres malo. Aquella vez se dijo, miren, va a haber mucha agua, se está concentrando mucha nubosidad, muchos elementos aquí que indican que va a haber una gran cantidad de lluvia, pero... Como no se dijo que iba a ser toda esa lluvia en un área muy, muy restringida, muy pequeña relativamente. Bueno, pues ahí está. Toda esa agua cayó, pero cayó en poco espacio y entonces ya ustedes saben, la concentración fue muy alta y el daño fue mayúsculo.
Pero muchísimo. Señor Irujo, usted sabe que yo, a mí me parece haber escuchado que el viernes precisamente, o lo leí en algún lado, que no fue en el reporte del Centro de Huracanes, que se esperaban lluvias, muy una alta cantidad de lluvia para acá. O sea, pero no, no, de noticieros de acá no lo escuché, pero tampoco lo busqué. Pero sí, del Centro Nacional de Huracanes decía que heavy rainfall y venían y que podían causar exactamente todo lo que pasó. De hecho, yo misma mandé a limpiar el techo de la casa porque se inunda cuando tiene algunas hojas los desagües. Uh-huh. Y pasó sin pena ni gloria el techo, gracias a Dios. Incluso por acá no pasó una gran cantidad de agua, pero...
Cosas raras, porque tú estás en el canal de vientos húmedos que por ahí...
No, aquí
cada
por aquí
lluvia que llega muchísimo por la zona...
Uh-huh, llovía muchísimo, pero no hubo acumulación de agua.
Ah, exacto. Uh-huh. Que es otro de los problemas que se está dando mucho en el país, que, bueno, por ejemplo, había un reporte de ASUA. Miren, la calle parece un río. Bueno, sí, está bien, pero eso estaba lloviendo en ese momento. Y es normal que donde llueve mucho, pues circula mucha agua de la lluvia, ¿verdad? Pero las inundaciones no tardaron tanto. Y eso, que ASUA es una zona que tiene mucha agua, a pesar de la sequía superficial, toda esa zona de ASUA, por debajo, en el subsuelo, incluso no en el subsuelo muy profundo, ¿no? A un pie de profundidad usted comienza a cavar en ASUA y encuentra agua fácilmente. Es decir, hay mucha agua. Si hay mucha lluvia, se satura, pero es agua como que circula normalmente. No se inunda. Entonces, eso son también dos situaciones que tenemos que ver. La gente a veces, en medio de un aguacero, es normal que usted vea que las calles están llenas de agua y que parezcan ríos. Pero si esa agua circula, a los 10, a los 15 minutos, ya esa agua va bajando, porque va escurriendo. En fin, que a propósito de que el viernes sí hubo ciertamente los boletines de meteorología. A veces los noticiarios que tienen su segmento meteorológico no hacen mucho hincapié en decir cualquier cosa más allá de una advertencia y de que atiendan los mensajes de meteorología. Y meteorología decían, precisamente el viernes en la mañana temprano, escuchaba a uno de los meteorólogos, ahora así rápido no voy a recordar el nombre, Francisco Holguín, estaba diciendo que efectivamente la convección que había, la concentración de varios fenómenos, auguraba que podía haber lluvias incluso más intensas que la de noviembre pasado. Noviembre del año pasado. Es decir,
¿para
que...
¿Para hoy dice eso mismo?
Bueno, no. Para hoy se habla de que sí, van a continuar los aguaceros y que ya a partir de mañana comienza a ceder. Va a haber... va a ser cada vez menor, pero sobre todo hoy hay que estar muy atentos, porque parece que hoy puede que también haya mucha agua. Según lo que escuché hace un ratito, mucha agua, no tanta como la del sábado, pero tampoco será más abundante. O sea que a partir de hoy, de esta tarde, de esta noche, ya van a comenzar a ceder. Seguirán los aguaceros, pero no tan abundantes. En fin, seguimos.
Bien, gracias. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.